Ferulita para el alma.
Buen día, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ferulita para el Alma. En esta ocasión nos trepamos al tren de la felación, del abuso de los residentes, y hablamos sobre las condiciones que conducen al bullying y al acoso en el estudio de la medicina. En esta ocasión nos acompañan, además de nuestro intrépido productor Axel Valdés, la doctora Daniela Montalvo, cirujano ortopedista.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos ustedes.
Y la doctora África León, pediatra.
Hola, gracias por la invitación.
Quienes tendrán a bien discutir las sutilezas de la práctica médica siendo mujeres, cosa que no planeo tocar ni de lejos con un palito. Nada más un poquito de marco teórico. Hay dos cosas que pasaron en el continente americano que nos llevan a la práctica de la medicina, al menos la práctica académica, como la llevamos ahorita. En primer lugar, es la estratificación jerárquica tan demarcada que presentamos, que es consecuencia de la presidencia de Valentín Gómez Farías. Resulta que en 1833 la Ciudad de México atravesaba por una epidemia de cólera bastante fea. Todititas de las camas disponibles se retacaron de gente nadando en caca y hasta las monjitas dijeron, ¡ay, muere! Ni siquiera en las iglesias las aceptaban. Así es que el doctor Valentín Gómez Farías, que en ese entonces era presidente de México, también era médico cirujano, se fue a un cuartel militar y les dijo, ¿saben qué, cabrones? Desde a partir de ahorita están estudiando medicina. Y se preservaron las jerarquías y eso estaba algo difícil, ¿no? Porque ¿cómo vas a poner a un cabo diciéndole qué hacer a un coronel, por así decirlo? La otra es que el modelo, ese es el modelo educativo, ¿no? Universitario, pero el modelo académico de la residencia se lo debemos a un señor que se llamaba William Halsted, que es muy famoso por inventar la mastectomía radical. Era un cirujano americano en el siglo XIX. Este señor viajó en sus últimos 4 años de preparación a Alemania y la escuela alemana está muy influida por la escuela de artes y oficios. En Alemania, tener un diploma de artes y oficios a veces tiene mayor prestigio que un diploma universitario. A veces los adiestramientos se pueden extender hasta 10 años. Y tradicionalmente está bien curioso porque cuando se gradúan les dan una sola moneda de plata. Porque la tradición dicta como desde el siglo XIII de que cuando un aprendiz completaba esos 10 años con su maestro, el maestro lo corría del pueblo y le daba esa moneda para que pagara su primera noche fuera del pueblo buscando trabajo y que se las armara por sí solo. Entonces hasta la fecha les dan esa monedita. Eso se permeó al área médica. Entonces las competencias académicas en el área médica eran idénticas a un aprendizaje de oficio, fueras como un herrero, como un carpintero. Y solo se iban promoviendo según iba evaluando su maestro. ¿Qué pasó? Bueno, Halsted vio esto, se regresó a Estados Unidos y lo implementó en el Hospital Johns Hopkins. Nada más que él no fue el primero, de hecho, antes de él, Sir William Osler, el pionero de las amputaciones, ¿no? Él había tenido un programa de residencias. Pero lo que hizo esto muy, muy pegadizo y muy particular es que antes a los médicos que estaban estudiando se les pagaba por procedimiento, mientras que fue Halsted el que dijo, les vamos a pagar un sueldo fijo y van a vivir aquí, para que no les tengamos que pagar casa tampoco. Eso lo volvió muy, muy, muy atractivo para los administradores. Y ponía un énfasis mucho mayor en el área del aprendizaje, porque ahora no se metían a operar nada más para ganarse los $2 de esa noche, ¿no? Sino que es un sueldo fijo y hagas lo que hagas. Entonces se quedaban los que querían aprender. ¿Cuál era la bronca? Halsted se hizo adicto a la cocaína y después a la morfina, porque no existían los anestesiólogos, el cirujano administraba la anestesia también y tenía mucho acceso a opioides. Así es que su actitud contemplativa ante todo padecimiento quirúrgico y su modelo en el que un estudiante de mayor jerarquía cuida a todos los demás estudiantes le permitía ausentarse a veces hasta por 6 meses para ponerse hasta su madre con morfina y que nadie se diera cuenta. Y esas son actitudes que vemos hasta ahorita, ¿no? Reflejadas tristemente. Primero, lo que yo pudiera platicar pues ya es arcaico. Yo soy de las generaciones de los 90, pero sí me gustaría que me dijeran ustedes, en primer lugar, ¿por qué estudiaron medicina?
Estudié medicina prácticamente por presión social y de mis padres, porque yo no tenía contemplado hacer eso. Yo quería más una ingeniería o lo que era arquitectura. Y al final de cuentas apliqué para medicina porque mis papás me lo pidieron. O sea, pasé el examen, quedé y después acepté ingresar a medicina porque quedé también en las otras carreras que había aplicado por presión social, porque todo el mundo es como que, ah, medicina es súper difícil y tú no vas a poder hacerlo, etcétera. Entonces prácticamente dije, a mí nadie me va a decir que no puedo hacer. Entonces entré a medicina. Curiosamente, durante mis primeros 3 semestres me gustó la carrera y decidí quedarme. Entonces, no fue porque quisiera estudiar prácticamente la carrera de medicina, pero me gustó y no me arrepiento, ¿no? O sea, fue algo, una buena decisión que tomé a final de cuentas.
Permíteme dedicarte un muy orgulloso a huevo.
Obvio.
¿Y tú, África?
Muy buena pregunta. En mi familia no hay médicos, nadie remotamente cercano o afín al círculo de la medicina. Y no sé en qué momento dije como que esto me gusta, me va a gustar, y no me veía haciendo otra cosa. Hubo por ahí un tiempecito que a lo mejor consideré otras carreras como arquitectura, pero así como que decía, no, como que algo me decía, no es lo que quieres. Y finalmente pues ya entré a medicina. Obviamente no puedo decir que tuve presión social así como Daniela, pero obviamente dices que quieres estudiar medicina y todo el mundo, sí, claro, estudia medicina. Entonces como que ahí te dan el empujoncito que te faltaba para terminar de animarte. No sé si me arrepiento o no. Creo que ese es otro tema.
Eso es, yo creo que todos tenemos esa duda existencial, ¿verdad?
Igual que América, en mi familia tampoco hay médicos. De hecho, mis papás, no tengo tíos, no tengo nadie relacionado a la medicina. Pero mi papá sí estaba muy allegado a ese ámbito porque durante muchos años estuvo muy relacionado a todo lo que era la Secretaría de Salud, ISSSTESON, etcétera, ¿no? Y tiene demasiados amigos médicos. Y a él le gustaba el ambiente y obviamente también pensaba en lo económico, ¿no? O sea, que en un futuro hubiera carrera o hubiera también más oportunidades laborales que lo que quería estudiar en ese entonces. Entonces, ese fue el motivo real, ¿no? De que mi papá era la presión de mis papás de que estudié medicina, porque pues ya fuera de la carrera, pues uno se abre el camino solo porque desafortunadamente yo no tengo familiares médicos o afortunadamente no sé. Que te puedan ayudar, ¿no? En el ámbito laboral, pues.
Ahí es donde yo te voy a dar un muy furioso come caca.
Come.
O sea, yo vengo de pedigrí de médicos y de todas maneras no quiere decir que me haya resultado más fácil, pero de ninguna manera.
No, pero pues son pedigrís y no son nada de quirúrgico, pues. A final de cuentas, tú lo ves con los compañeros que estudian medicina y alguna especialidad, que sus papás también estudiaron esa especialidad y la verdad sí se les es más fácil abrirse por ese camino. Porque o sea, ya te dejan el consultorio hecho, ya te dejan pacientes, te invitan a cirugías y la verdad sí es mucho más fácil para ellos.
En lo personal yo agarré ortopedia simplemente por reactividad. Porque si agarraba alguna especialidad clínica, para siempre iba a ser el hijo del doctor Cardoza, ¿verdad? El viejo proyecto una sombra muy, 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 muy larga. Y ahora no, él es el papá del doctor Cardoza, chingue su madre.
Ya son los Cardozas.
Ya es todo el clan, ya hay doctor Cardoza grande, chico y ruco.
Así es.
Cuando hicieron el examen, ¿ustedes encontraron alguna dificultad en particular que les gustaría comentarle a los que pretenden aplicar?
No le vi nada de especial al examen, fue como me lo esperaba, ajá. No recuerdo nada que valga la pena como mencionar.
¿Y cuál recuerdan ustedes que haya sido como que el primer choque cultural que tuvieron con la carrera?
Hablo de mi experiencia propia en el sentido de que yo venía de una preparatoria en la que yo siento y que te van preparando más para las ingenierías. O sea, no tanto para lo que es las ciencias biológicas, ciencias naturales, etcétera, ¿no? Ni sociología. Cuando yo hago el examen para medicina, yo salí de la escuela del Tec de Monterrey con un promedio muy bajo, a diferencia de mis promedios no anteriores de la primaria y secundaria, porque por ser una escuela bilingüe, a mí eso sí me afectó. Yo entré con nivel cero de inglés, ¿no? Entonces, ya desde un inicio tú llevas materias en inglés y pues es un choque cultural en la preparatoria importante, y eso a mí hizo que me bajara mucho el promedio. Me tuve que preparar antes del examen de la Unison, porque es donde apliqué nada más. Y cuando hice el examen sí me di cuenta que había muchas preguntas de cuestiones de ciencias naturales, biología, etcétera, que no, o sea, no estaba muy familiarizada. La verdad me ayudó más que nada la física, matemáticas y todo eso, que sí estaba muy, muy reforzado en el Tec de Monterrey. Y creo que por eso prácticamente pasé, ¿no? O sí tuve un buen desempeño en el examen, pero ya cuando ingreso a la carrera sí me doy cuenta que tengo mucha deficiencia en esas áreas, pues porque realmente no nos preparaba la preparatoria para ese tipo de carreras. O sea, yo la verdad tenía mucho, mucho más conocimiento en cuanto a física, matemáticas, materias de emprendedores, etcétera, pero todo lo que era ciencias naturales, química y esas cosas, la verdad sí yo lo tenía muy deficiente, y lo noté mucho con mis compañeros que venían, no sé, de otras preparatorias, por ejemplo, en cuanto son públicas, ¿no? Pero yo creo que...
¿Y tú, Afrita?
En mi caso, pues yo vengo, igual hice la preparatoria en el TEC. Sí entiendo bien a lo que se refiere Daniela. Y yo apliqué, yo empecé medicina igual en el TEC. Entonces, mi examen para entrar a la carrera fue prácticamente el mismo que el de la prepa, donde las áreas a evaluar son puras ciencias exactas y un poquito de español. Entonces, y el inglés, ¿no? La única diferencia es que te piden más puntaje para entrar a la carrera, pero quizá ahí fue que no sentí yo como... A mí no me preguntaron nada de biología, de nada de eso. O sea, fueron matemáticas, básicamente, y español.
Y respecto a la cadencia de las clases, porque, por ejemplo, yo lo noté mucho cuando... Porque me tocó conocer a las primeras generaciones egresadas de la Unison, siendo alumnos de mi papá, ¿no? Mientras yo estaba estudiando en Mexicali. Aquí no había uni cuando... No había, perdón, escuela de medicina de la uni, ¿no? Cuando yo estudié. Y sí, el trato que le daban al estudiante a mí se me hacía absurdamente laxo con ustedes, ¿no? Egresados de la Unison. Porque a nosotros era el ritual de Tyler Durden para entrar al proyecto Mayhem. O sea, todos los días era estarnos humillándonos, diciéndonos a ver lo pendejos y inadecuados que estábamos. Y veía, acompañaba de repente a mi papá a eventos al auditorio donde... los llenaban de aire caliente, ¿no? Ustedes son lo mejor de lo mejor y tienen honores y medallas y la madre. Obviamente, ninguna de las dos actitudes es correcta, porque una crea expectativas ridículamente erróneas de tu propio potencial y de tus propios logros, y la otra pues simplemente no te deja preparado para recibir tampoco elogios. Siempre te vives con esa constante culpa de, a la madre, no soy lo suficiente para llenar este puesto, ¿no? ¿Ustedes cómo notaron sus clases, por ejemplo, en el transcurso de la carrera? ¿Alguna clase que les haya resaltado mucho?
Yo creo que una mezcla de las dos. O sea, como que por un lado nos querían inflar un poquito, como están aquí dentro de miles de estudiantes que quisieron estar y que no lo lograron, pero por otra parte es como... No son nada y no saben nada todavía.
Es que era así de, si fueron miles los que aplicaron, por lo tanto, tú no eres indispensable. Si te sales, no tarda otro en ocupar tu lugar. Esa siempre fue con nosotros, al menos como nos la aplicaban.
No, yo creo que eso fue más ya en la, a lo mejor en la residencia, ajá, pero en la carrera no.
No, no, yo no creo, bueno, lo que yo recuerdo de la carrera de medicina, sí se veía muy marcada la disciplina o la enseñanza en base a eres 701, 702, ¿no? O sea, estaba demasiado, muy, muy marcado. Tenías, obviamente, como en cualquier parte, maestros muy exigentes y maestros muy balines. Uh-huh. Yo no sé, tenía pesadillas con ciertos maestros que, aclaro, nunca fueron groseros, nunca me humillaron, nunca nada de eso. Simplemente eran tan estrictos y tan exigentes en la materia que tenías pesadillas. No dormías estudiando, no dormías haciendo tareas, tenías todos los días que ir a clase con, obviamente, haber leído previamente dicha materia porque no sabías si tú ibas a exponer ese día, ¿no? Por ejemplo, anatomía para mí fue una de las carreras, de las materias, perdón, más pesadas que tuve en toda mi carrera. Pero también hablamos de inmunología, de química, patología, donde tienes maestros súper estrictos, que yo no creo que eso sea una escuela balín. Pero sí tienes otras materias, como que decimos nosotros, de relleno, que eran para mí materias barco, ¿no? Pero no. Sí, sí nos inflaban en el sentido de que nos comparaban mucho con otras carreras, otras escuelas, ¿no? Como en el caso de la UVM, que a mí ya me tocó vivirlo, ¿no? Cuando entré a la carrera, y sí había mucho punto de comparación entre las dos universidades, y también se prestaba mucho en el internado, que nos comparaban bastante y los maestros orgullosamente decían que los de la Unison eran los mejores, que también es algo que está mal. O sea, no por ser una escuela privada o pública, tienes que quitarle mérito, pues, a la academia de la otra universidad. Entonces, esas son cosas o actitudes que yo no trato de no realizarlas ya en el sentido que yo ya soy adscrita y yo ya tengo estudiantes a mi cargo, porque no debes de señalar así como que esta universidad es buena, esta universidad es mala. Simplemente es el estudiante. Hay estudiantes buenos y malos en todas las universidades y pues tiene uno que sacar lo mejor o lo peor de cada uno, ¿no? Yo creo que la Universidad de Sonora, cuando abrió la Escuela de Medicina, pues como toda escuela que inicia una carrera, pues va pues a ir reafinando sus cualidades, lo que funciona, lo que no funciona, porque el plan de estudios sí fue cambiando y evolucionando hasta ser lo que es ahorita. Entonces, en un principio como que nos inflaban porque la mayoría de los alumnos quedaban en el examen del ENARM, o sea, podían hacer una especialidad. Y eso obviamente dejaba a la Universidad de Sonora en uno de los primeros lugares a nivel nacional por el ingreso, ¿no?, del número de estudiantes que presentaban el examen. Ahorita en la actualidad, pues no somos uno de los primeros lugares, pero yo creo que sí es una buena escuela y sí tenemos una buena enseñanza, ¿no?, en la Universidad de Sonora.
Nada más para concluir el episodio de hoy, entonces, resumiendo, puntos clave de qué necesitamos para entrar y qué necesitamos para salir. Yo creo que lo más importante es una conchota del tamaño del mundo.
Sí, que te valga todo.
Porque la verdad es que se maneja la resiliencia como el ave fénix, pero yo estoy totalmente en desacuerdo porque el fénix, cuando renace, sigue siendo exactamente el mismo fénix de antes. Y lo vas a volver a matar igual. En cambio, pues está la hidra de Lerna, ¿no?, que cada vez que le cortas una cabeza le salen dos. Y la única manera de matarla es infectándola con su propia sangre. Y esa analogía se me hace muy buena porque, a final de cuentas, solo nosotros nos destrozamos a nosotros, ¿no? Entonces habrá mucha gente que tenga la capacidad intelectual académica para desempeñarse bien, pero si no tiene la resiliencia para terminar, pues va a fracasar.
Pues hablando de mi punto de vista, yo creo que, bueno, para ingresar a una carrera de cualquiera, hablando de la Unison, que es la única universidad que yo apliqué, es primero que nada tener un promedio muy decente en la preparatoria, porque también es un porcentaje dentro de a evaluar, pues, ¿no?, del puntaje final, y pues presentar un muy buen examen de admisión. Y para quedarte, tener muchas ganas, o sea, que te guste la carrera y dedicarle mucho tiempo a la carrera. En cuanto, pues primero que nada, asistir a las clases, porque hay gente pues que de plano ni va. Y segundo, estudiar, hacer las tareas y dedicarle el tiempo que se merece, igual que en cualquier carrera, para presentar las tareas, el examen, etcétera. Pero simplemente yo creo que sí, la carrera de medicina te quita mucho más tiempo que otras carreras, por las cuestiones de prácticas, exámenes y al final de cuentas, pues lo que es el internado y el servicio social, que son 2 años súper pesados para cualquier estudiante de medicina.
E innecesarios.
Pero sí, definitivamente tiene que gustar lo que haces como para soportarlo y seguir haciéndolo pues hasta el final. Nada más, yo creo que es el único consejo.
África.
Sí, creo que para entrar es como cualquier otra carrera. O sea, cumples requisitos y entras. Pero para quedarte y terminar, tal vez, entre todo lo que ya dijo Daniela, una mezcla como de orgullo con necedad, con alguna otra cosa que te esté obligando, ¿no? Ya sea presión interna o externa. Pero creo que finalmente terminar la carrera viene siendo lo más fácil de todo. Entonces, tal vez la pregunta hay que hacernosla después.
Bien. Pues con esto damos por concluido el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana para discutir específicamente los obstáculos que enfrenta la mujer en la práctica médica.
Oh, Dios.
100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, algún colegio o consenso de profesionales. El doctor Jorge Cardoza Encinas es médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Baja California, cirujano ortopedista graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con entrenamiento en cirugía de reconstrucción articular por el Instituto Nacional de Rehabilitación y entrenamiento en cirugía de columna por el Centro Hospitalario DAX Costa de Plata en Francia. También tiene maestría en administración hospitalaria y experiencia vivencial extensa en el área. Perulita para el Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. Tema musical, cortesía de Quetzal.